Cada año extraemos 100.000 millones de toneladas de la Tierra, o sea, montañas enteras, sierras devoradas por completo, ríos de arena dragados, y la mitad de todo ese volumen, que es colosal, se tritura, se mezcla y se vierte con un único propósito.
Construir el mundo que nos rodea.
Exacto. Construir lo que vemos. Y hoy vamos a enfocar nuestra inmersión, este análisis a fondo, en el material que sostiene literalmente la civilización moderna. Hablamos del hormigón y del cemento.
Y fíjate, es un momento crítico para examinar este sector. Hoy nos estamos basando en, bueno, en las políticas oficiales sobre economía circular de la Global Cement and Concrete Association, la GCCA.
Claro, que lo han desglosado hace poco en varias publicaciones especializadas de la industria.
Eso es. Y la misión que plantean es, el reto es titánico. O sea, transformar una de las industrias más pesadas y más tradicionales del mundo para alcanzar la neutralidad de carbono en el año 2050.
Es que se dice pronto. A ver, para cualquiera que viva en un entorno urbano, en una ciudad, esto es vital, porque el mundo construido que tenemos alrededor está a punto de cambiar su ADN por completo.
Totalmente.
Y solemos pensar, no sé, en la innovación como algo digital, ¿sabes? Como software, algoritmos. Pero hoy vamos a mirar literalmente al suelo que pisamos y a las paredes que nos rodean. El hormigón es, digamos, el código fuente físico de la civilización.
Me gusta esa analogía. Y creo que aquí el objetivo no es solo entender qué se está haciendo con ese código fuente, sino por qué. ¿Por qué esta transición desde un modelo de tomar, hacer y desechar es el único camino viable si queremos algo de resiliencia climática?
Vale, vamos a desgranar esto, porque no se trata simplemente de poner filtros en las chimeneas de las fábricas.
Ya, ¿qué más quisiéramos?
Claro, la misión de hoy es entender cómo la industria planea pasar de ese modelo lineal a un ecosistema completamente circular. Pero para entender la magnitud de la solución que proponen, primero hay que dimensionar el tsunami demográfico que tenemos encima.
Y es que los datos del Foro Económico Mundial no dejan margen para la complacencia en absoluto. Como decías al principio, entran en la economía global 100.000 millones de toneladas de materiales al año.
Es que es un número tan grande que la mente no lo procesa.
Cuesta imaginarlo, sí. Y casi la mitad de todo eso va directo y en exclusiva a la ingeniería y la construcción. Pero lo fuerte es la proyección a futuro.
Ajá.
Para el año 2100, debido al crecimiento poblacional y a toda esta urbanización masiva, se estima que se van a tener que construir unos 2.000 millones de nuevos hogares.
Madre mía. 2.000 millones.
¡2.000 millones! Y claro, una vivienda nunca viene sola. Una casa requiere cimientos, carreteras, redes de saneamiento de agua, hospitales, viaductos. Todo eso, al final del día, es hormigón.
Claro, el modelo lineal que hemos usado hasta ahora es absurdo esta escala. O sea, es como comprar un coche nuevo cada vez que se te acaba el depósito de gasolina.
Exacto.
Gastas una cantidad de energía tremenda en extraer todo y cuando termina su ciclo, pues lo tiras a un vertedero. Es financiera y ecológicamente insostenible.
Si conectamos esto con el panorama general, la gran restricción aquí es que detener el crecimiento no es una opción.
Claro, no puedes decirle a la gente que no tenga casas.
Exactamente. El desarrollo de las economías emergentes hace que esa nueva infraestructura sea imprescindible. Por tanto, el enfoque, el paradigma, no puede ser dejar de construir. Tiene que ser reducir esa inmensa demanda de recursos, cerrando, ralentizando y, bueno, estrechando los ciclos de los materiales.
Y aquí es donde entra este famoso marco del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las famosas 9 R's.
Las 9 R, sí, que la industria del hormigón, según los documentos, ha adaptado a sus propias operaciones en 6 categorías bastante claras.
Sí, a ver, en lugar de repasarlas como una lista de la compra aburrida, quiero detenerme en la primera, porque te confieso que me genera un conflicto directo con los datos demográficos que acabamos de dar.
A ver.
Hablan de la R de rechazar. Y claro, en un sector impulsado por una demanda abrumadora de 2.000 millones de viviendas, ¿cómo es factible hablar de rechazar la construcción? O sea, le decimos a la gente que no.
Ya, es una confusión muy frecuente cuando trasladas la teoría de la economía circular a la ingeniería pesada.
Claro.
Rechazar aquí, en este contexto, no implica ignorar la demanda de vivienda o dejar a la gente sin casas. Significa rechazar la ineficiencia estructural.
Vale, ¿a qué te refieres exactamente?
Pues que durante décadas, la arquitectura ha sobredimensionado las estructuras, por inercia o por normativas que estaban muy anticuadas, se utilizaba muchísimo más hormigón del estrictamente necesario para soportar las cargas de un edificio.
Ah, entiendo. En plan, poner columnas el doble de gruesas por si acaso.
Eso es. Así que rechazar significa optimizar los diseños para usar menos material bruto desde el minuto uno. Y casi más importante aún, significa rechazar la demolición automática.
O sea, no tirar abajo un edificio que estructuralmente sigue estando perfecto.
Exacto. Extender la vida útil de lo que ya existe, antes de demoler por sistema.
Vale, ahora lo pillo. Entendido. Se trata de rechazar el desperdicio desde la propia concepción del proyecto. Y esto nos lleva a, bueno, a la química pura y dura, porque el documento de la GCCA detalla que esta reducción por diseño empieza en la receta misma del hormigón.
Así es, en la propia mezcla.
Hablan de reducir el clinker e incorporar materiales cementosos suplementarios, que suenan muy técnicos. Pero, a ver, ¿por qué es tan problemático el clinker y qué demonios se le añade a la mezcla para poder sustituirlo?
Pues mira, el clinker es el componente base del cemento tradicional, ¿vale? Y su impacto ambiental es doble. Para fabricarlo, tienes que meter piedra caliza en un horno y calentarla a temperaturas extremas.
Que ya de por sí gasta mucha energía.
Muchísima. Pero el problema mayor no es el fuego, es un problema químico. Al calcinar la caliza, se libera dióxido de carbono que llevaba, bueno, millones de años atrapado dentro de la propia roca.
Espera, espera. ¿Me estás diciendo que la roca en sí contamina al calentarse?
Exactamente. Aproximadamente el 60% de las emisiones del cemento provienen de esta reacción química específica, no de quemar el combustible del horno. O sea que imagínate que usamos energía solar o eólica para calentar los hornos. La roca seguiría emitiendo CO2 al transformarse en clinker. Es inevitable.
Ostras, esa es la trave. La piedra misma respira CO2 al fundirse. Entonces, claro, si no puedes evitar que la caliza emita carbono, la única salida lógica es usar menos caliza en la mezcla.
Lógico, sí.
¿Y con qué rellenan el volumen que falta para que el puente o el edificio no se vengan abajo?
Pues ahí entran en juego esos materiales cementosos suplementarios, o los SCMs por sus siglas.
Vale.
Y los más comunes que menciona la industria son las cenizas volantes, que son un subproducto de las centrales térmicas de carbón, y la escoria granulada que viene de los altos hornos de la industria del acero.
O sea, residuos industriales puros.
Históricamente eran residuos, ¿sí? Polvos que terminaban en un vertedero. Pero resulta que tienen propiedades puzolánicas. Esto significa que cuando los mezclas con agua y con la parte de clinker que sí has dejado en la mezcla,
ajá,
reaccionan químicamente y actúan como un pegamento potentísimo.
O sea que estamos ante un caso de simbiosis industrial espectacular, ¿no? Lo que es literalmente basura para una central térmica de carbón se convierte en la base estructural de un edificio.
Tal cual. Y no es solo un parche ecológico para quedar bien. Es que realmente mejora el producto final.
¿En serio? ¿Mejora el hormigón?
Sí, sí. La incorporación de estas cenizas volantes densifica la matriz del hormigón. Lo hace mucho menos permeable al agua y a los cloruros.
Ah, claro, se oxida menos el acero de dentro.
Exacto. Aumenta drásticamente su durabilidad frente a la corrosión, algo que es vital, por ejemplo, en infraestructuras marinas o en túneles subterráneos. Así que logras reducir la huella de carbono inicial y, simultáneamente, extiendes la vida útil de la estructura.
Estás ralentizando el ciclo, que era uno de los pilares de la circularidad que decíamos.
Eso es. Pues aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si subimos un peldaño, digamos, desde la química a nivel microscópico hasta la arquitectura, vemos otra revolución total en cómo se diseñan los proyectos.
Una revolución muy necesaria, por cierto.
Sí, la estrategia ahora se aleja de la construcción monolítica, la de toda la vida, y apuesta fuerte por elementos prefabricados. Ya sabes, bloques, losas y paneles que se ensamblan en seco.
Ese cambio de metodología es fundamental. Piensa que históricamente el hormigón se ha vertido in situ. Llega el camión, echa el líquido, fragua y se convierte en un bloque continuo, indisoluble.
¿Como una piedra gigante?
Eso es. Si dentro de 50 años la ciudad crece y necesita ensanchar esa calle, o el edificio simplemente se queda obsoleto, la única salida que tienes es la demolición destructiva con maquinaria pesada y explosivos.
Claro.
Ridículas. ¿Traes grúas para desensamblarlo?
Exactamente.
Quitas los anclajes de los paneles, separas las losas de los pisos y te llevas esas piezas que están intactas para armar, no sé, pues una biblioteca nueva en el barrio de al lado.
Y esto, aunque suene muy bien, exige una reestructuración total del pensamiento de los arquitectos y los urbanistas.
Ya, no debe ser fácil cambiar ese chip.
Para nada. Significa que tienes que diseñar hoy, haciendo los planos de un edificio nuevo, previendo exactamente cómo se va a desarmar dentro de 100 años.
¡Qué locura!
Y para las estructuras que ya están hechas, las monolíticas antiguas que obviamente no se pueden desensamblar, la prioridad debe ser la readaptación. La famosa R de reutilizar y readaptar.
Eso se ve mucho ahora, ¿verdad?
Sí, se observa muchísimo en el urbanismo contemporáneo. Antiguas naves industriales o silos de hormigón gigantescos que se reconvierten en zonas residenciales tipo loft o en distritos tecnológicos enteros.
Claro, como el matadero o sitios así.
Exacto. La durabilidad extrema del material, el hecho de que resista al fuego o a inundaciones y su inercia térmica hacen que la estructura base sea un activo demasiado valioso, demasiado caro como para simplemente destruirlo y empezar de cero.
Ya. Pero a ver, seamos realistas también porque no todo se puede reutilizar tal cual infinitamente. Eventualmente las ciudades van a tener que lidiar con hormigón que llega irremediablemente al final de su vida estructural, ya sea porque está dañado o lo que sea.
Sin duda. Todo tiene un límite.
Y aquí es donde la inversión de hoy nos lleva a las tripas de la industria, a los hornos de producción. Porque la economía circular del cemento, según las políticas de la GCCA, abarca procesos que suenan muy agresivos. El documento menciona algo llamado coprocesamiento.
Sí, el coprocesamiento es, de hecho, una de las palancas más eficaces que tienen a corto plazo. Como mencionábamos antes, los hornos rotatorios de cemento operan a temperaturas altísimas. Hablamos de 1.400 e incluso 2.000 grados centígrados.
Es lava pura.
Básicamente. Y todo eso para lograr la formación del clinker. Bueno, pues esa necesidad masiva de calor, tradicionalmente, se ha cubierto quemando carbón o coque de petróleo.
Combustibles fósiles puros y duros.
Eso es. Y lo que hace el coprocesamiento es sustituir esos combustibles fósiles por residuos de otras industrias, o incluso por basuras municipales que no se pueden reciclar de ninguna otra forma.
Vale. El ejemplo clave que da la fuente, el de usar neumáticos viejos, me parece muy llamativo. Pero te confieso que me pregunto sobre el impacto real de esto. O sea, si tú quemas neumáticos en un vertedero al aire libre, lo que genera son unas columnas de humo negro, denso y, bueno, extremadamente tóxico.
Sí, llenas de dioxinas y metales pesados, claro.
Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que hacer literalmente lo mismo, quemar neumáticos, pero dentro de un horno de cemento, se considere una práctica de economía circular y no un absoluto desastre ecológico?
Es una duda muy lógica, pero la diferencia radica en la termodinámica del propio proceso. Lo fascinante aquí es que en un incendio de vertedero, la combustión es incompleta. Ocurre a unas temperaturas relativamente bajas para lo que es el fuego, y eso es lo que libera todas esas toxinas y ese humo negro al aire. Pero en un horno de cemento, estamos hablando de 2.000 grados de temperatura combinados con un tiempo de residencia muy largo de los gases dentro del tubo y un ambiente que es altamente alcalino por la caliza. Todo ese combo destruye por completo las moléculas orgánicas complejas.
O sea, ¿no hay dioxinas?
Cero. No se forman dioxinas.
Es pura aniquilación térmica.
En la circularidad. Los neumáticos contienen alambres de acero en su malla interior, ¿verdad?
Sí.
Pues tras la combustión, a esa temperatura tan bestia, no queda una montaña de ceniza tóxica que luego haya que recoger y desechar en otro vertedero.
Ah, ¿no? ¿Y dónde va?
Los componentes inorgánicos del neumático, como el hierro del acero, se funden y se integran atómicamente en la estructura del clinker de cemento. Se vuelven parte de la receta.
¡Qué fuerte!
Así que sustituyes el combustible sucio y además aportas minerales necesarios a la mezcla, dejando literalmente cero residuos al final del proceso.
Fíjate. Resolvieron dos problemas gordísimos a la vez. Descongestionan los inmensos vertederos de neumáticos que tardan siglos en degradarse y cortan el grifo del petróleo en la fábrica.
Es un win-win de manual.
Vale. Eso soluciona parte del problema de la producción. Pero volvamos al edificio del que hablábamos antes, el que finalmente tuvimos que demoler porque no quedaba otra. El hormigón viejo, esa masa gris triturada. Las políticas dicen que los escombros no son basura, sino áridos reciclados.
Exactamente. En lugar de perforar nuevas montañas para extraer arena y grava virgen de las canteras, el hormigón demolido se machaca en plantas especializadas. Se limpia de las varillas de acero mediante electroimanes gigantes y se clasifica por su tamaño, por granulometría.
Ya.
Y esa grava reciclada puede sustituir perfectamente a la piedra natural en nuevas mezclas de hormigón, sobre todo en subbases de carreteras, muros de contención o elementos que no requieran soportar unas cargas estructurales supercríticas.
Y ojo, que aquí hay una capa de complejidad adicional en el documento que roza de verdad la ciencia ficción. Hablan de las investigaciones actuales sobre recarbonatación.
Uf, ese tema es apasionante.
Porque resulta que el hormigón, a pesar de esa apariencia muerta, inerte, fría que tiene, interactúa activamente con la atmósfera. O sea, a lo largo de su vida, actúa como un bosque mecánico que absorbe CO2.
Así es. Lo fascinante aquí es el ciclo químico. ¿Cómo se completa el círculo? Recuerda lo que hablábamos antes. Cuando calcinamos la piedra caliza en el horno, forzamos que expulse el dióxido de carbono, ¿verdad?
Sí, la roca respirando hacia afuera.
Pues bien, la naturaleza siempre, siempre busca el equilibrio. Durante décadas, el hidróxido de calcio que está presente en la matriz del hormigón de un edificio ya construido reacciona lentamente con el dióxido de carbono del aire que lo rodea en la ciudad, volviendo a formar carbonato de calcio.
Básicamente, la piedra está intentando volver a ser piedra caliza.
Precisamente. Está revirtiendo el proceso original.
¡Ostras!
En un edificio que está en pie, este frente de carbonatación avanza muy despacio. Hablamos de apenas unos milímetros por año, porque solo la superficie plana de la fachada está expuesta al aire.
Claro, el interior de la pared no toca el aire.
Exacto. Pero, y aquí viene la magia, cuando demueles el edificio y trituras ese hormigón en miles de trozos de grava, de repente multiplicas exponencialmente la superficie que está expuesta al aire.
Claro, todos los bordes rotos ahora respiran.
Eso es. La capacidad de absorción se dispara de golpe. Y lo que está haciendo ahora la industria es desarrollar tecnologías para inyectar y forzar altas concentraciones de CO2 dentro de estos áridos reciclados en cámaras especiales, antes de usarlos de nuevo.
O sea, cogen el escombro triturado, lo meten en una nave y lo saturan de carbono que han capturado, no sé, de otras fábricas, antes de meterlo en una nueva construcción.
Así de simple y de complejo a la vez.
Están convirtiendo los escombros en enormes esponjas de carbono mecánicas. Es una ingeniería brillante.
¿Lo es?
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para quienes nos escuchan? Tenemos, a ver si lo resumo bien, cenizas volantes que evitan que tengamos que fabricar tanto clinker. Hornos a 2.000 grados que aniquilan neumáticos viejos sin humo tóxico. Bloques prefabricados que se desensamblan como legos y escombros triturados que devoran CO2 del aire.
Un resumen perfecto.
La tecnología está sobre la mesa. Existe. Pero la GCCA, en sus informes, insiste mucho en que su hoja de ruta no sirve de nada sin la colaboración gubernamental. O sea, ¿cuál es el freno aquí?
Pues esto plantea una pregunta muy importante sobre los cuellos de botella de la innovación. Hoy en día, la limitación ya no es tecnológica. La tecnología la tenemos. La limitación es normativa y económica.
Claro, el dinero y las leyes.
Exacto. La transición hacia esta circularidad profunda que proponen requiere una inversión de capital inicial enorme por parte de las empresas. Tienen que adaptar sus hornos, comprar trituradoras nuevas, rediseñar toda la logística inversa.
Ya.
Y obviamente, las empresas cementeras no van a realizar esa inversión multimillonaria si el entorno legal de sus países las penaliza o simplemente ignora ese esfuerzo.
Claro. A ver, el mercado de la construcción está hiperregulado. Me imagino que los códigos de edificación locales, la normativa de cada ayuntamiento, debe ser un campo de minas para la innovación.
Totalmente.
Si un ingeniero redacta un proyecto y la ley municipal le exige, por ley, usar áridos vírgenes recién extraídos de la cantera por unos protocolos de seguridad que se escribieron hace 50 años, pues de nada sirve que la planta de reciclaje de al lado tenga una grava de hormigón perfecta y ecológica.
Has dado en el clavo. Ese es el gran muro contra el que choca la economía circular hoy en día. Muchas normativas de construcción son prescriptivas.
¿Qué significa eso?
Significa que te dictan exactamente la lista de ingredientes que debes usar, como una receta cerrada, en lugar de basarse en el rendimiento, que sería exigir que el material final, el bloque de hormigón, cumpla ciertos estándares de resistencia y seguridad, independientemente de si usa grava virgen o reciclada.
Entiendo. O sea, la ley te dice, usa esto, en lugar de decirte, consigue este resultado seguro, usa lo que quieras.
Eso es. Por eso la GSCA presiona activamente para que las administraciones públicas actualicen esas normativas. Quieren que las licitaciones públicas permitan e incluso exijan por cuotas el uso de materiales cementosos suplementarios y de áridos reciclados en las obras del Estado.
Ya, que el propio gobierno dé ejemplo construyendo con material reciclado. Pero fíjate, hay una propuesta en el documento de la GCCA que me parece, con diferencia, la más agresiva de todas y posiblemente la más efectiva, si la aplican. Piden a los gobiernos que restrinjan y eliminen gradualmente los vertederos para residuos de construcción y demolición. O sea, prohibir tirar escombros.
Es una medida drástica, desde luego, pero es esencial. Al final, en economía, el comportamiento de los mercados responde a los incentivos.
Claro.
Mientras tirar camiones de escombros en un agujero a las afueras de la ciudad siga siendo la opción más barata y cómoda para una empresa constructora, la tasa de reciclaje de hormigón va a seguir siendo ridículamente baja.
Es que sale más a cuenta tirarlo que reciclarlo.
Exacto. Por eso, la prohibición gubernamental, o al menos la imposición de unas tasas e impuestos altísimos a los vertederos de demolición, es el incentivo económico forzoso que cambia por completo esa ecuación financiera.
Claro, es que al cerrarles la puerta del vertedero, obligas a toda la cadena de suministro a darse la vuelta y mirar esa inmensa montaña de escombros de otra manera.
Ya no tienen escapatoria.
Ya no pueden tratarlo como basura, porque no tienen dónde esconderlo. Tienen que tratarlo como materia prima secundaria, por pura necesidad.
Así es. Obliga a invertir en logística inversa. Las empresas que antes se dedicaban solo a la demolición destructiva, de repente se transforman en proveedoras de materiales para la siguiente obra. Es el marco regulatorio el que empuja a la industria a cumplir su propia hoja de ruta.
Es un nivel de coordinación abrumador, la verdad. Bueno, vamos a recapitular un poco todo lo que se ha analizado hoy, porque el tejido mismo de la civilización es lo que está en juego.
Sí.
Nos enfrentamos a la necesidad ineludible de alojar a miles de millones de personas en las próximas décadas y proporcionarles unas infraestructuras modernas sin sobrecalentar el planeta hasta un punto de no retorno. Y la respuesta de la industria del cemento y del hormigón, por lo que hemos visto, no pasa por pequeños gestos verdes, pasa por una reimaginación química, logística y arquitectónica total.
Un cambio de paradigma absoluto.
Desde optimizar las mezclas con cenizas, que son subproductos de otras industrias, hasta desmantelar edificios enormes como si fueran piezas sueltas de un juego de niños, pasando por utilizar hornos de calor extremo para limpiar el mundo de residuos tóxicos como los neumáticos y terminar convirtiendo nuestras propias ruinas en sumideros activos que atrapan el carbono de la atmósfera.
Y, por supuesto, todo ello supeditado a que los gobiernos den el paso audaz de prohibir el entierro de materiales y de actualizar los códigos de construcción al siglo XXI de una vez.
Exactamente. La idea final es que, para cualquiera de nosotros, al caminar por un entorno urbano, por la calle, y observar las obras en curso, ya no percibamos únicamente volúmenes estáticos, no, grises e inertes.
Claro, hay que ver más allá.
Ese pilar de un puente por el que pasas todos los días o esa fachada de un bloque de oficinas, en realidad encierra procesos químicos que están en activo, absorbiendo carbono en silencio, conteniendo elementos en su interior que quizás hace 10 años fueron neumáticos o carbón, y preparando el terreno para futuras reencarnaciones estructurales.
Y creo que eso conduce a una reflexión profunda, algo que altera el paradigma histórico con el que los humanos nos relacionamos con nuestro entorno.
A ver, cuéntame.
Piensa que tradicionalmente, a lo largo de los siglos, la arquitectura en piedra y en hormigón siempre ha buscado la trascendencia. Construimos pirámides, construimos catedrales o los modernos rascacielos con la aspiración profunda de dejar una huella inamovible, ¿sabes? Una sensación de permanencia absoluta en el tiempo.
Claro, monumentos diseñados precisamente para desafiar el paso del tiempo.
Para quedarse ahí para siempre. Exacto, pero si esta hoja de ruta circular se materializa por completo en las próximas décadas, la noción misma de permanencia arquitectónica se disuelve por completo. Si empezamos a diseñar nuestras metrópolis como si fueran inmensos bancos temporales de materiales que están en constante rotación, los edificios dejan de ser destinos finales.
¡Ostras!
Un hospital que construimos hoy será desensamblado con cuidado. Y sus piezas de hormigón formarán parte de una universidad en el siglo XXII. Y quizás de una estación de transporte espacial después. Las ciudades del futuro se transformarán en ecosistemas vivos de piezas en tránsito perpetuo.
¡Qué concepto más potente!
Y la gran pregunta es, ¿cómo cambiará esto el apego emocional y la identidad cultural que desarrollamos hacia nuestros hogares y nuestros barrios históricos? Sabiendo que, en el fondo, son solo configuraciones efímeras de un inventario geológico que está en constante ciclo.
Una ciudad que respira, que cambia de forma y que nunca, nunca agota sus propios huesos. Es un concepto fascinante, la verdad, para dejar la mente trabajando. En fin, ha sido una exploración de gran profundidad a las bases más literales y físicas de nuestro entorno.
Sin duda, un análisis sumamente necesario dadas las enormes implicaciones que tiene a escala planetaria. Hasta la próxima inmersión.
Hasta la próxima.